A las 12:33 aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, vamos a otro tema completamente distinto, pero no menos preocupante que algunos que hemos ido abordando a lo largo de la mañana. Esto tiene que ver con el Partido Comunista Chino y el vigésimo congreso de este partido, entender los alcances, cómo se desarrolla, cómo es el sistema por el cual podría Xi Jinping acceder a un tercer mandato, y en este caso, qué significa para no solo China y la región, sino el mundo. Para charlar sobre este tema ya está el analista internacional, el doctor Víctor Seidenberg. Le damos la bienvenida a este Coffee Break a Radio High. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, Daniel. Buenos días y un saludo a toda la audiencia. Y sí, efectivamente, el tema del día, porque dura toda la semana, va a durar el Congreso, y de ahí van a salir consecuencias impredecibles. Entonces sería interesante realizar un raconto sobre cómo se llegó a este Congreso. Y si quieres, voy a hacer una pequeña reseña histórica para ver cómo llegamos acá.
Sí, por favor.
China era un régimen imperial caduco, corrupto, que cayó. Justamente se cumplen 110 años. En el año 1912 cae el régimen imperial de la China corrupta, disgregada, invadida por muchos países en las costas, molida por el opio, es decir, una China totalmente desvencijada. Y se produce, empieza a producirse ahí en esa época, 1912, una revolución nacional dirigida por un gran hombre, el famoso, bueno, ya murió, por supuesto, pero en 1912, Sun Yat-sen, que fue el primer presidente republicano que tuvo China después de su larga trayectoria imperial. Sun Yat-sen fundó el Kuomintang y fue el padre de la China moderna. Tuvo choques con los ultranacionalistas y los comunistas que estaban en ese momento ya empezando a rondar alrededor de Mao Zedong. Y entonces en 1925 muere Sun Yat-sen, que era la garantía, digamos, de que China pudiera entrar en el mundo occidental. Pero bueno, muere Sun Yat-sen y en ese momento asume en lugar de él Chiang Kai-shek, que es era un político nacionalista, sucesor de Sun Yat-sen. La política de Chiang Kai-shek chocaba directamente con la de Mao Zedong, pero en el medio de toda esa guerra civil fue la invasión japonesa. O sea, Japón no solo bombardeó Pearl Harbor, sino a su vez, por el otro lado, para hacer el dominio total del Pacífico, invadió Manchuria, China, etcétera. Y ahí hicieron una especie de pacto entre Chiang Kai-shek y Mao Zedong para rechazar la invasión japonesa, que termina en 1945 con la derrota de Japón, las bombas atómicas, bueno, toda la historia que ya va por otro lado. Mao Zedong, con su equipo, con sus secuaces, podríamos decir, se arrincona en la frontera con la Unión Soviética y directamente recibe ayuda de la Unión Soviética. Y ahí comienza el error de Estados Unidos, que entre 1945 y 1949, que fue la guerra civil entre Chiang Kai-shek, el partido Kuomintang, y Mao Zedong, el partido comunista, Estados Unidos resuelve no apoyar a Chiang Kai-shek por nacionalista, etcétera, y entonces ante semejante falta de armamento y para defenderse, Chiang Kai-shek se retira de la China continental hacia la isla de Taiwán, que hoy es el fruto de todo un problema que vendría ahora después, mucho después. Pero Mao se apropia de toda la China continental, y lo vamos a hacer muy rápido, Mao Zedong, que convierte a China en una dictadura comunista, política y económica. Es decir, imita el ejemplo de la Unión Soviética. O sea, un totalitarismo total comunista. Y lo mantiene así en una decadencia. Imagínense ustedes que China, cuando muere Mao Zedong, que muere en el año 1976, China producía en el mundo el 2% del Producto Bruto Mundial. Si comparamos con lo que hoy es el Producto Bruto de China, que está cerca del 19%, vemos lo que era China en todo el periodo de Mao. Era totalmente un retroceso económico. Pero más grave que el retroceso económico de Mao Zedong fue la matanza de 80 millones de campesinos y de adversarios y de disidentes que directamente realizó Mao Zedong en esos años entre 1949 y 1976. Realmente en la historia no se ve reiteradamente este tema, porque como fue después de la época nazi, etcétera, con sus 50 millones de muertos, pero fíjense que en la época de Mao Zedong, en la población de China, hubo 80 millones de muertos, con lo cual no debería tener ese cuadro famoso que está en la plaza Tiananmen, grande, con la foto de Mao, pero bueno, así es la historia. Mao está considerado como un libertador en China, cuando realmente la hundió, no solamente económica, en la forma económica, sino también política, humana, social, etc.
Ahora, Víctor, bueno, se reúne cada 5 años este congreso de esta China que vos recién explicabas, hoy produce casi el 20% del Producto Bruto Mundial. ¿Y en qué situación, en qué momento de China y del mundo sucede esto, y cómo pesa o no la figura de Xi Jinping?
Ahora viene el tema, justamente para llegar a ese punto, tengo que decir que cuando muere Mao Zedong, liberan de la cárcel a un antagonista de él, que casi lo iba a asesinar, pero justamente se muere, se parece al año 53 cuando muere Stalin y se salvan los médicos, ¿no? Bueno, acá se salvó Deng Xiaoping, que fue realmente el que realizó la gran revolución económica china. Es decir, Deng Xiaoping pergreñó una China donde la parte económica sería liberada y de libre mercado, capitalista y de libre mercado, pero mantendría la vigencia del Partido Comunista como único partido vigente en China y dirigiendo esa economía. Para hacer algo comparativo, ese fue el error que cometió Gorbachov. Gorbachov liberó tanto la parte del Glasnost como de la perestroika. En cambio, China liberó la perestroika, pero no el Glasnost. Con lo cual, pasó lo que pasó en la Unión Soviética, que se desarmó totalmente, y en cambio China, a través de este sistema de Deng Xiaoping, se mantuvo vigente. Y algo más, Deng Xiaoping, viendo que no quería que se vuelva a la época de Mao Zedong, estableció una constitución donde cada 5 años iba a cambiar poder cambiar o renovar su mandato por un solo periodo más. Es decir, cada mandatario, que ahora vamos a ver cómo se constituye, en China podía estar a lo sumo 10 años. Y así fue cuando él murió, Deng Xiaoping, el siguiente que lo siguió en el lugar que ahora vamos a explicar, fue Jiang Zemin, que estuvo de 1993 a 2003, 10 años. Cuando se retira Jiang Zemin, lo sigue Hu Jintao, que estuvo otros 10 años, 2003 a 2013. Y luego Hu Jintao lo nombra a Xi Jinping para el periodo 2013-2023. O sea, acá viene el nido de la cuestión. Xi Jinping, en lugar de continuar con esta especie de autoritarismo comunista, lo convierte ya con una reforma constitucional directamente en una dictadura comunista, o sea, vuelve al manejo del país de la época de Mao Zedong, vuelve a una elección eterna, continua, de acuerdo a la nueva constitución, por el cual este Congreso, este mismo sábado, terminará seguramente designando a Xi Jinping como en el tercer periodo que no le correspondía, de acuerdo a la idea del que pretendió el cambio constitucional. Pero a partir de este momento, Xi Jinping se convierte en el nuevo dictador de la China comunista.
Ahora, te iba a preguntar, Víctor, porque vos decís el nuevo dictador. Para mi gusto, ya era un dictador y todos lo fueron, porque evidentemente no hay ninguna posibilidad de tener un partido opositor, de ganar una elección, de ser disidente, porque se termina mal. Eso ya de por sí es una dictadura. Es como suponer que Cuba es una democracia. Aquí se eligen entre ellos.
Bueno, pero hay una pequeña diferencia entre la situación antes de ese Congreso y lo que va a venir después de este Congreso. Si me permitís, lo voy a explicar.
Sí.
El país, China, está organizado de la siguiente manera. Está el Congreso del Partido Comunista Chino, que se está realizando ahora en este momento, con 2.300 delegados que vienen de todas las regiones del país. Luego vienen, de ahí eligen un comité central de 200 miembros, que en realidad no eligen. En realidad, ya de antes del Congreso, el grupito que maneja, que ahora lo vamos a mencionar, el grupito que maneja, las riendas del país, ya vienen al Congreso, por supuesto, y proponen a los 200 miembros y todos levantan la mano y le dan el ok. Pero hay un comité central de 200 miembros. De ese comité central de 200 miembros, una vez que termina el Congreso, eligen el Bureau político, que está compuesto por 25 miembros. Ahí sí hay una especie de elección. Claro, sí, son 200 nada más que eligen a 25, pero de alguna manera hay una especie de, no democracia, por supuesto, pero sí de elección posterior al Congreso. Ahora, hasta el momento en que este Congreso existió, este biuro político de 25 miembros tenía una injerencia importante en las decisiones del que ahora va a ser presidente, por un lado, del país, y a su vez secretario general del Partido Comunista Chino. Porque en China, acá, junto a Xi Jinping, junta los dos puestos, justo al presidente, que era otro en otro momento, y el secretario general del partido, que es el que verdaderamente tiene el poder final, ¿no? Ahora, estos 25 miembros eligen el comité permanente. El comité permanente está compuesto por 3, 4 o 5 personas, nada más, que están alrededor del Xi, que van a ser en este momento los que los van a asesorar, bueno, al estilo de la derecha, al estilo de la izquierda, y Xi Jinping tomará las decisiones que él considere necesarias. Ese pequeño grupo va a ser el comité permanente. Luego vienen varias comisiones, ¿verdad? Vas a ver cómo se concentra todo el poder en sí. Por ahora tenemos que va a ser el presidente del país, que va a ser el secretario general del Partido Comunista del país, y ahora vas a ver el tercer puesto que se resguardó, que antes no lo estaba. Va a haber varias comisiones que va a elegir este Congreso. Entre ellas, entre todas las comisiones, que vendrían a ser ministerios, ¿no? Pero ellos lo llaman comisión. Una comisión se va a llamar Comisión Militar Central, que es, por supuesto, el comandante en jefe que va a dirigir el ejército, la marina, bueno, todas las divisiones del ejército. Esa también se la resguarda Xi Jinping, la titularidad. La segunda comisión, y esta es muy importante porque acá es cuando pasa directamente a la dictadura. Yo resguardo un poco la diferencia entre autoritarismo y dictadura, y ahora vas a ver por qué. La segunda comisión que van a elegir ahora es la Comisión de Control Disciplinario Central. ¿Y sabés qué función tiene el control disciplinario central? Muy sencillo. Va, ellos dicen, como título, que es contra la corrupción. Pero hay que adicionarle a eso que es contra los disidentes, opositores o cualquiera que se rebele contra la unicidad del Partido Comunista de China. Y eso también el secretario general lo va a tener bajo su control.
Víctor,
tenemos que...
No, se nos va a acabar el programa y yo hay más cosas que quiero saber y seguramente las vamos a seguir charlando después de que el próximo sábado tengamos esa elección terminada. Pero en dos palabras, ¿qué significa, por ejemplo, recién mencionabas el control militar, respecto de la situación de Taiwán?
Bueno, China optó por un camino totalmente diferente a Rusia. Es decir, Xi Jinping optó por un camino diferente a Putin. Va lentamente. Primero se apropió de Macao y Hong Kong. Es decir, con muy linda palabra de un sistema, dos sistemas, un Estado, finalmente terminó apropiándose con un sistema, un Estado. Hoy por hoy, Hong Kong no es libre y Macao ya hace tiempo que dejó de ser libre. Pero lo hizo sin guerra, lo hizo sin atacar. Si eso fuera así, o sea que Gran Bretaña firmó pensando lo que no pensaba, que no iba a pasar. Pensaba que sí iba a pasar Gran Bretaña, pero no tenía otra porque Hong Kong dependía mucho de la parte continental de China, tanto en la electricidad como en el agua. Por lo tanto, cuando Inglaterra firmó la entrega de Hong Kong a China, yo creo que sabía muy bien que tarde o temprano iba a pasar a manos chinas directas. Pero bueno, en su momento era un ideal. Hoy por hoy ya dejó de ser una idea. La práctica es que Hong Kong y Macao hoy son islas y penínsulas que pertenecen al sistema de China. Taiwán, ellos creen lo mismo. Y mi humilde opinión es que no van a atacar Taiwán, por dos motivos. Primero, porque piensan que Taiwán en algún momento les va a caer en las manos, tal cual como le cayeron Hong Kong y Macao, sin guerras y sin sangre. Con el tiempo, con presiones, con apropiaciones marítimas, con apropiaciones de islas alrededor de Taiwán. Es decir, el plan de China es un plan a largo plazo, que por supuesto es la inclusión de Taiwán como una provincia más de China. Ahora, el segundo punto por el cual considero que no va a ser un ataque militar es por lo que le pasó a Putin en Ucrania. Putin creyó que en 3 días, en 1 semana, en 1 mes o en 2 meses, iba a tener a toda Ucrania bajo su élite. Y sin embargo, el plan A falló, el plan B está a medias y el plan C no sabemos cuál va a ser. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que Xi Jinping está viendo con ojos muy, muy, muy a fondo lo que está pasando con Rusia y Ucrania, y no creo que se atreva, aunque la gane después de la guerra en Taiwán, aunque la gane, pero va a haber mucha, mucha represalia. Taiwán está muy bien armada, está tan bien preparada como estuvo Ucrania. Hace ya años que hay instructores ingleses, norteamericanos, franceses, instruyendo en Taiwán a los soldados y al ejército, y los tipos en Taiwán quieren defienden la nacionalidad, igual que Ucrania. Quiere decir que el ejemplo de Rusia y Ucrania me da la impresión de que lo va a contener a Xi Jinping para seguir con su plan anterior de ir presionando con el tiempo. Total, tiene tiempo, sin necesidad de un ataque masivo, que puede haber una represalia donde China tenga también sus consecuencias.
Víctor, gracias como siempre, es fantástico charlar y escucharte, y por supuesto la seguiremos por ahí en la semana que viene. Hay muchísimos temas, no solo de China, sino de tu expertise en temas de Medio Oriente, Israel, se vienen las elecciones, así que hay mucho para hablar, sí, y seguramente vamos a seguirla.
Sí, pero déjame un minuto, sí, más, un segundo.
Dale,
sí. Simplemente, la relación, a pesar de todo lo que dije,
sí,
la relación entre China e Israel es una relación de libre comercio total entre ambos, con un producto a favor de Israel favorable, donde totalmente la importación y exportación entre China e Israel es totalmente libre y permanente, y entre Israel y China, por suerte, no hay ningún problema.
Bueno, al menos una cosa que no tiene problemas. Abrazo grande, Víctor, la seguimos pronto.